También queríamos volver a traer una reflexión a nuestra sección de economía de bolsillo. Y es la siguiente: ¿por qué tiene que ser tan caro, ¿no?, enterrar a un familiar? ¿Debe ser tratado como un bien de lujo el enterramiento? Porque, a ver, a mí lo primero que me viene a la mente en todo esto es tener que pagar un 21% de IVA por los servicios funerarios. Yo reconozco que personalmente fue una de las cosas que más me impactó cuando me tuve que enfrentar a esto, ¿no? Personalmente, y hice la pregunta, ¿de verdad es del 21% el IVA? Y me dijeron, sí, sí, es el 21%. Y dices, pero bueno, ¿acaso no nos morimos todos y tenemos que ser enterrados en algún momento? No sé, es como que no tiene sentido, ¿no?, que se aplique un IVA tan elevado. Porque el gasto medio de enterrar a un ser querido va desde los 3.700 a los 5.000 euros. Depende de la ciudad en la que tengamos que hacer ese entierro. La verdad es que los precios varían mucho. Otra cosa que, bueno, pues tampoco acabamos de entender. No es lo mismo el coste del cementerio, por ejemplo, en Madrid que en Murcia. Y llama especialmente la atención que algunas ciudades, como por ejemplo Vigo, superen en más del doble el precio del entierro de otras como Cádiz o como Zaragoza. Es que estamos hablando de que en Vigo puede ser unos 6.000 euros lo que supone enterrar a un familiar, los servicios funerarios en total, frente a los 2.500 en Cádiz o Zaragoza. ¿Cómo se desglosa el gasto? Bueno, pues el 58% corresponde al valor de los servicios funerarios en sentido estricto. El féretro cuesta entre los 600 y 1.300 euros. El cementerio una media de 660, una inhumación más tasas y el alquiler del tanatorio unos 500 euros. Pero hay que sumarle pues siempre esquelas, coche fúnebre, flores, con unos 100 euros por una corona mediana. Quizá lo peor de todo, como digo, es cuando uno mira el tema de los impuestos, porque al final el 42% del gasto corresponde a eso, a impuestos, a trámites, más otros productos y servicios relacionados. En fin, que sale caro morirse. Vamos a analizarlo con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, podríamos decir también que con estos precios de los que estamos hablando, que en definitiva de media oscilan entre los 3.700 euros y los 5.000, ¿ha llegado la inflación también al final de nuestras vidas?
Sí, absolutamente. A ver, al final son bienes y servicios, pues un féretro o un ataúd lleva madera, lleva cobre, lleva aluminio, lleva mano de obra, toda la prestación del servicio y los servicios funerarios, pues un coche fúnebre lleva va con combustible. Parecerá un poco economía negra, ¿no?, estar haciendo el escandallo de costes de un entierro. Pero claro, hay unos costes y estos costes están sujetos a los costes de las materias primas y de la mano de obra, y por tanto la inflación también ha llegado a este sector, claro. Uh-huh. Que sí.
Vamos por partes. Según datos de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, el féretro es el apartado más caro, con un precio que oscila entre los 600 y los 1.300 euros. Pero bueno, claro, hay mucha, pues elegir entre féretros muy diferentes, pero vamos, que por menos de 600... sinceramente es que no encuentras nada, ¿no? Y la media está pues por encima de los mil euros, que yo no sé si lo vale o no lo vale, pero que es un dinero, ¿eh?
Es un dinero. ¿Sabes qué pasa, Pilar? Es un poco duro analizarlo con esta frialdad desde el punto de vista de conducta de consumidor, pero no me queda más remedio que hacerlo en esta sección. Estamos con esta aproximación económica a lo que es un coste de un entierro, ¿no? Tú compara tu toma de decisión de cuando te compras un automóvil o cuando te compras un mueble o que te compras un ordenador, tu proceso de decisión con el que tienes que llevar a cabo un entierro de un ser querido, y te enfrentas a esa toma de decisión. ¿Cómo estás? Estás hecho polvo. Primero, normalmente puede haber sido imprevisto, incluso teniendo un ser querido ingresado, viendo que puede quedar poco de vida, nunca esperas que sea ya, ¿no? Que siempre queda la esperanza, y por tanto
siempre es un momento dificilísimo, sí.
Es difícil, y entonces anímicamente estás incapacitado para tomar una decisión de este calibre. Es un desembolso de entre 4, 5.000, 6.000, 10.000 euros ¿cómo estás anímicamente en aquel momento al ser querido que se ha ido? Cuando te enseñan el catálogo de féretros, porque es así, cualquier este, y hay un catálogo de fotos que es tremendo cuando lo piensas. Y claro, quien dice, no, pues hay gente que dirá, pues más barato, pero estás pensando en el ser querido que se ha ido y le quieres dar el último adiós con todo lo que se merece. Entonces, es una toma de decisión. Totalmente con mucho sesgo, con muy poca objetividad, con muy poca capacidad de decisión realmente.
Y luego quizá también interviene lo que tú digas, aparte de esa situación en la que tú estás en un momento emocionalmente muy complicado, ¿no?, y muy duro, también el que tomas la decisión, como bien dices, para un ser querido. Es decir, no eres tú mismo el que estás tomando la decisión, porque obviamente no puedes, para tu propio sepelio. Es decir, dices, no, pues para mí este ataúd me vale, ¿no? No, estás tomando una decisión, como bien acabas de apuntar, para un ser querido. Por lo tanto, claro, ojo, sí. Y ahí también, pues, entre el momento que es difícil y que no es para ti, sino para esa persona que quieres y que se acaba de ir, que acaba de fallecer, tomas una decisión diferente.
Bueno, iba a ser un poco bestia, pero el último acto social del ser querido. Porque al final es un acto social, hay público, como quien dice, evidentemente son los seres que le querían, los amigos, los familiares, pero lo expongo de una manera que el que está haciendo todo el desembolso y escogiendo pues, el tanatorio, las flores, lo que vamos a hacer, etcétera, estás pensando, pues oye, igual que hubo un bautizo, igual que a lo mejor hubo, pues a lo mejor, no sé, una comunión, ¿no?, o hubo un casamiento en su vida, pues tiene derecho también a que el último acto social sea lo más digno posible. Entonces es que no reparas en 100, 200 o 300, 400, 500 euros, claro.
Y luego hay otra cuestión. Puedes decir, los servicios funerarios son caros o no caros. También es cierto que esa facilidad que te... A ver, en ese momento tan complicado, aún así tienes que elegir cosas porque te dicen esto o esto, pero al menos... te ayudan a hacer esos trámites, las cosas como son. Es decir, también te proporciona una ayuda muy importante, porque es que si no, sería claro, horroroso.
Y de altísima calidad, ¿eh? Sí, es decir, que vaya por delante que los servicios funerarios en España son muy, muy profesionales. Mira, durante la COVID fue tremendo, ¿eh? O sea, la cantidad de gente que moría además por COVID y en unas situaciones sanitarias complicadísimas, fue un servicio que se estuvo prestando y con mucha profesionalidad. Ahora bien, voy un poco más allá, Pilar, para entender un poco este sector, iba a decir este mercado, pero es un mercado, pero es un sector. Uh-huh. El sector funerario en España no estaba liberalizado. Es decir, operaban en diferentes municipios, depende del municipio que estaba, solo había una funeraria. Uh-huh. En el año 96 se liberaliza el sector. Y cuando se liberaliza un sector, la idea es que se pueda operar
una
en un
mayor
marco...
competencia, por lo
competencia,
tanto, ¿no?
Libertad, efectivamente. ¿Qué ha pasado desde el año 96? Pues desde el año 96 es que esta liberalización a efectos reales no se ha producido. Difícilmente encontrarás un municipio en España que tengas más de dos posibles funerarias. Más de dos. Es uh-huh. decir, difícilmente. Como mucho encontrarás una o dos. ¿Qué sucede? Tú, en aquel momento, tú no te vas a, como cuando compras un automóvil, a dos concesionarios. O no te vas a dos puntos de venta a ver dónde me compro el televisor. Es que es lo que te comentaba. Aparte, hay un tiempo limitado, porque no vas a tardar 5 días en enterrar al fallecido. Es que hay un tiempo límite, además, ¿no? Por tanto, es que el primero que se ofrece, pues... Al final, con el abanico de precios que te da, dices, bueno, pues el otro que pueda haber, pues el abanico será similar. Y al final, solo tienes un proveedor, como se dice vulgarmente, ¿no? Es un sector que hay muchísima reglamentación, autorizaciones múltiples, requisitos muy difíciles para entrar y, por lo tanto, unas barreras para acceder a este sector, para nuevos servicios funerarios, muy, 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 muy elevado. Y, por lo tanto, es prácticamente un oligopolio en toda regla.
Vayamos a dos cuestiones. Una, que nos puede facilitar mucho precisamente toda esta situación, o no, ahora nos lo comentarás. Y otra, que a mí de verdad reconozco que ya en su momento, cuando yo tuve que pasar por eso, me llamó poderosamente la atención. La atención. Yo no sabía que el IVA que se aplica es del 21%. Sí. Y yo pensé, ¿cómo? del 21%, sí, sí. O sea, como un artículo de lujo, como si me fuera a comprar un coche. Esto me sorprendió. Y la propia persona, se lo comenté al de la funeraria, y me dice, sí, sí, tienes toda la razón, pero es el IVA que se nos, vamos, que tenemos que aplicar. Y esto sí que no puedo entender. O sea, personalmente, a lo mejor, no sé lo que opinarás tú.
Ah, no, yo te lo explico, es muy fácil.
Pero explícamelo.
Porque mueve millones.
Bueno, perdona.
Claro,
pero es que,
no,
claro.
Es que es así, es que es un porcentaje del PIB importantísimo.
Es que morirse por desgracia, nadie quiere hacerlo, pero al final todos morimos. Es decir, todos tenemos que pasar por ahí, es una obligación. Y además hay una obligación, ¿cómo diría yo?, de cómo tienen que producirse los entierros. Es decir, tú no puedes libremente coger y enterrar a alguien, por ejemplo, una finca que tiene por ahí. No, entonces todos tenemos que pasar por ahí. ¡Ojo!
Sí, pero a ver...
es como que voy a hacer la compra y compro este producto que es un artículo de lujo y este pues no lo compro y mira, me ahorro eso. No lo entiendo.
Bueno, nos iríamos a otro territorio ahora que sería ¿qué es moral o ético o dónde es moral o ético aplicar IVA, un IVA más reducido o no aplicarlo? Esta es otra cuestión donde para gustos, colores y según el país que vayas puede haber diferencias. En España los servicios financieros no llevan IVA y morirse lleva IVA. Y en España, pues por ejemplo, tienes un IVA reducido para los medicamentos y para la comida no. El argumento todos tenemos que pasar por ahí, yo lo comprendo, que lo esgrimes, pero también tenemos que comer y también lleva IVA. Entonces, en realidad no es tanto un argumento de si hemos de pasar todos por ahí o no, sino es un argumento más moral, ¿no? Es decir, oye, es un momento tan duro, tan difícil y casi parecido a lo mejor de un tratamiento farmacológico o de un tratamiento médico, que oye, si quieres un poco por deferencia a las personas que están pasando por este trago, no les pongas un impuesto en un momento tan difícil. Pero fíjate, es un argumento más moral que económico, Pilar. Es muy duro decirlo, pero
no entiendo eso de que es más moral, porque estamos hablando de un 21%, pues que se utilice un IVA más reducido. Es decir, es que al final esto te encarece mucho, precisamente,
mucho.
Ese servicio funerario.
Mucho, y las tasas, que aproximadamente lo has dicho muy bien en la introducción,
claro.
Casi la mitad de los gastos del sepelio son tasas e impuestos. Sí.
Bueno, pues esa es la cuestión, no sé. Pero es verdad que sobre este IVA no se suele hablar y no se suele decir, pues así como se pide a lo mejor un IVA más reducido para otro tipo de servicios. De esto, yo, vamos, no recuerdo que se proteste en general, pero a mí, ya digo, me parece un IVA muy elevado, porque es que al final es como un producto de lujo. Y una última cuestión. El 46,6% de los españoles tiene contratado un seguro de deceso, ¿no? Un seguro de muerte. Es una opción que permitiría, de alguna manera, dejar atado ya muchas de estas circunstancias para que el familiar no tenga que tomar esas decisiones de las que estábamos hablando?
Mira, dos comentarios breves al respecto. Absolutamente sí, y en España todavía hay 40% de personas que no tienen seguro de deceso, que no tienen. Déjame decir dos temas fundamentales. Uno de mis primeros, curiosamente, uno de mis primeros encargos profesionales como economista independiente fue para, hace muchísimos años, cuando era monopolio, fue para una funeraria. Y tuve que analizar muy bien cómo era toda la situación de los familiares, de todo el proceso de escoger, etcétera. Y había, yo recuerdo de aquel trabajo que realicé, recuerdo algo importantísimo, que es las personas que o que somos mayores o que pensamos que en algún momento, evidentemente, tomamos conciencia de que falleceremos. Hay algo, las personas que tienen esa conciencia, hay algo que quieren, que es no dejar ese problemón a sus seres queridos, a sus hijos. Es decir, esto lo has dicho tú más o menos, es decir, lo dejo resuelto, lo dejo atado, que no tengan que ocuparse de esto, que este último pago ya lo haga yo. Y ahí los seguros de decesos, evidentemente, te permiten eso. Te permiten que quede totalmente atado sin que tengan todo ese coste de repente tus familiares, aunque lo hayan heredado de ti, no importa, ya lo dejo, sobre todo lo dejas resuelto, y aparte la compañía de seguros ya tiene sus colaboraciones con las funerarias y ya de alguna manera ya te cierra, ya se ocupa, se encarga de todo, con lo cual tienes muchísimo menos impacto económico y de decisión.
Bueno, pues por lo tanto, nuestro economista desde luego recomienda claramente el suscribir este seguro.
Suscribirlo o mirar muy bien, que a veces tenemos una hipoteca que hay seguro de deceso, o tienes una tarjeta de crédito que tiene el seguro de deceso, hay que mirarlo bien.
Ni que lo tenemos.
Sí, sí.
Fernando Trías Deves, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.